disminuyó a menos de 50.000 hectáreas. Sí hubo un proceso claro de reducción que además iba como proceso que era reduciendo cada vez más el área sembrada. Hay una coincidencia en el tiempo que es muy clara. En primer lugar, el inicio de las negociaciones en La Habana con las FARC, que como todos sabemos estaban directamente vinculados a la producción de cocaína. En segundo lugar, el hecho de que se hubiera suspendido la utilización del glifosato. Y a partir de ese momento, coincidiendo en el tiempo, vemos cómo empieza a crecer el área sembrada y por eso estamos hoy en día con más de 200.000 hectáreas, cuya explicación es ahí, no necesita hacer un análisis más de fondo. Sí. Y podemos llegar a dos conclusiones. Sí se puede reducir, y cuando se utilizaba el glifosato, se produjo esa reducción. Cuando dejó de utilizarse, pasó de menos de 50.000 a más de 200.000 hectáreas.
Ahora, señor decano, en esa conclusión, ¿qué le permite intuir a usted o qué pudieron concluir ustedes si en Colombia no se hubiera detenido el uso del glifosato, estaríamos en estos mismos niveles récords de producción de coca en nuestro país?
Vuelvo y le repito, en el año 2010, cuando finalizó la administración anterior a la administración Santos, estábamos en cerca, creo que era del orden de los 47.000, 48.000 hectáreas, después de un proceso de reducción evidente y claro. Aún si eso se hubiera mantenido, digamos, si no se hubiera seguido avanzando en la reducción del área sembrada, hoy en día podríamos estar hablando de que teníamos 40.000, 40.000, 45.000 hectáreas, lo cual obviamente no hubiera sido así. La pregunta que uno le debe hacer al país es la siguiente. Cuando estamos viendo el impacto, no solo internacional, sino interno, en términos de consumo, en términos económicos, como lo señalaba, tengo entendido, el profesor Quijano, en el sentido de decir que tiene impactos en la economía, por ejemplo, en el punto de vista de la tasa de cambio. Pero además, impactos en la financiación de todos los grupos al margen de la ley, que paralelamente, en la medida en que crece la siembra de cocaína, crecen las toneladas métricas del producto que se produce como resultado de esa mayor siembra, pues también florecen en todas partes las organizaciones criminales y con ellas viene el incremento de la criminalidad, todo financiado con los recursos de la coca. Ese es el elemento real que no necesita mayor análisis ni mayor profundidad para poder decir qué es lo que está sucediendo.
Doctor Schlesinger, es imposible no cruzar esto con una variable ideológica que hay aquí de fondo, y es que el gobierno pretende imponer nuevamente el uso del glifosato para poder erradicar de manera efectiva los cultivos de coca. Y sectores de izquierda que estuvieron aliados al proceso de paz que se adelantó con las FARC han esgrimido argumentos en el sentido de que el glifosato es cancerígeno y que puede causar efectos colaterales muy graves a las poblaciones cercanas a donde se haga esa fumigación. ¿Tiene validez ese argumento, el del sector de la izquierda, que dice que es más grave utilizar el glifosato que erradicar manualmente?
Mire, uno de los temas que más se ha debatido y sobre el cual hay estudios y posiciones ha sido el del impacto que sobre la salud y sobre el medio ambiente tiene el uso del glifosato. El glifosato es un producto que se viene utilizando a nivel mundial desde el año 1974. Estamos hablando de 45 años. Así como hay una serie de argumentos de quienes defienden el uso del glifosato, de quienes se oponen al uso del glifosato, pues hay otra serie de hechos que son contundentes que los podemos reducir muy rápidamente. Son 45 años de uso de un producto que además está autorizado su uso en 160 países diferentes, y hasta donde yo tengo entendido, mi conocimiento es de que hoy en día ningún país lo prohíbe, y que además no solamente se utiliza para el tema de cultivos ilícitos. El glifosato es de amplia utilización, no solamente en el control de la coca, que está en zonas aisladas, con bajas densidades poblacionales, etcétera, sino que se utiliza en la producción de los principales alimentos. Cuando usted ve que en Colombia se utiliza, en el caso de todo lo que son legumbres, en el caso de todo lo que es café, en el caso de lo que es banano, pero además también ve a nivel mundial ¿en qué productos también se utiliza? Pues se utiliza exactamente los mismos productos en unas proporciones muy altas. El ejemplo del café es clarísimo. Calcula que aproximadamente en el 75% del área sembrada de café se utiliza glifosato. Entonces la pregunta que uno hace es si el glifosato se utiliza masivamente en sectores que están ubicados en centros no tan aislados, mucho más vinculados a las zonas de población. Y por otro lado, se utiliza en productos que son alimentos, y no solo se utiliza en Colombia, sino se utiliza en todas partes del mundo. ¿Por qué el glifosato no se debe utilizar entonces en la producción de coca?
Señor decano, obviamente usted es de la Sergio Arboleda, el decano de Economía. Quisiera conocer si han hecho estudios o se han acercado a analizar cuánto cuesta la cosecha de coca que de una u otra manera entra a la oferta monetaria. Es decir, nos hemos quedado como en la noticia judicial de la explosión de los cultivos, del glifosato, que usted ahora le da una visión muy agropecuaria, pero démosle la visión económica. ¿Cuánto cuesta esa cosecha? Y esa cosecha de las 210 mil hectáreas, ¿cuándo la monetiza la economía colombiana?
A ver, ¿cuánto cuesta esa cosecha? Pues usted sabe que la cocaína tiene diferentes etapas. La primera es la cosecha de la hoja de coca para terminar finalmente en el producto terminado, que es el clorhidrato de cocaína ya depurado, que además tiene un precio en Colombia, pero tiene un precio internacional. Si vamos a los precios internacionales, pues obviamente eso puede ser tal vez el negocio más grande del mundo hoy en día, es el negocio del narcotráfico, sin lugar a dudas. En Colombia, ¿cuánto puede significar? Es difícil estar